Bienvenidos a un nuevo episodio de los Farley Talks. En el número 32, conversamos con un invitado de la casa, con un amigo muy especial, Martín Palavicini. Martín es un entrenador argentino que reside en Estados Unidos hace mucho tiempo y desde allí, como especialista, como coach especialista de la USA Track and Field, nos cuenta cuáles son sus sensaciones a horas de haber finalizado una nueva edición de los Trials Olímpicos de Estados Unidos. Un certamen que son como los Juegos Olímpicos estadounidenses, en donde se deciden durante varios días los tres mejores y las tres mejores de cada disciplina. Drama, recambio generacional, la vigencia de los más experimentados, muchas figuras y algunas sorpresas en unos trials apasionantes que tuvieron algunos desenlaces esperados y otros no tanto. Con Martín conversamos, debatimos y analizamos cuáles fueron esas performances y cuáles son los protagonistas inexorables de una nueva edición de los Trials Olímpicos estadounidenses camino a Tokio. Que lo disfruten y bienvenidos. Bueno, estamos con Martín Palavicini, nuevamente un amigo de la casa ya, Martín. Un gusto tenerte de nuevo. La verdad que Martín es un grosso, por donde se lo mire, ex atleta de elite, coach, entrenador de World Athletics, entrenador de la USA Track and Field, y tenemos la suerte que es argentino y es bostero encima, así que la verdad es que todo bien. Está en Fresno, en California.
Casi perfecto, ¿eh?
Casi perfecto, sí.
Sos mi gerente, sos mi gerente de marketing.
Estoy para ser gerente de marketing, sí. Y bueno, charlemos, Martín. Bueno, Martín está en Fresno, en California.
Contame.
Está en Fresno, en California, y tenemos charlas. Generalmente hablamos mucho de atletismo con Martín y decidimos hablar de lo que pasó, sobre todo la segunda parte de estos trials, de estos locos trials olímpicos, y documentar esta conversación, ya que la hacemos dos loquitos hablando de atletismo, bueno, lo vamos a documentar. ¿Qué viste, Martín, de los trials? Contanos un poquito qué te pareció, tus primeras sensaciones. Sé que lo disfrutaste mucho.
Sí, sí, los trials tienen siempre este... Me ha tocado a mí ir en el 2000, 2004, 2008 y 2012, y siempre lo que he visto fue el drama. Estados Unidos lo hace de esta forma, que los tres primeros clasifican al Juego Olímpico. No importa si sos el mejor del mundo, no importa si sos el campeón mundial defendiendo tu título o tu título olímpico, todo eso se termina. Tenés que pasar las rondas como todos y tenés que llegar a la final. Entonces hay mucho drama, hay atletas que llegan no en su mejor forma, hay atletas que vienen sorpresivamente desde atrás, digamos, o que han tenido una excelente temporada, y otros llegan muy fatigados o cansados, ya que han tenido el trajín de la temporada universitaria. Entonces siempre hay un drama.
Que no fue el caso de Cole Hooker anoche, no llegó cansado el muchacho.
No llegó cansado. Cole Hooker y Neguse, dos, llegan con las mejores marcas de la historia dentro de nivel colegial, y los dos tienen, dentro de sus habilidades, tienen esa capacidad de poder terminar 25 segundos los 1500 en el último 200.
Sí.
Entonces eso es lo que les sirve mucho para estas competencias donde se especula, donde no se sale a hacer marca directa.
Sí.
Entonces tienen esa carta que los ayuda a ganar en el sprint final.
Sí, sí,
si están
sí.
Dentro de la mezcla, lo consiguen.
Sí. E
incluso Hooker, que ha tenido una temporada muy larga de correr 3.50 en la milla indoor en enero, febrero, a estar ahora a finales de junio corriendo 3.35, sí, pero con un sprint histórico.
Sí, campeón, Cole Hooker, campeón de NCAA, bajo techo de 3.000 metros también. Si recuerdan, se lo cuento a la audiencia, nosotros en The Farley venimos hablando mucho de él desde diciembre de 2020. Hay una nota muy interesante de Jonathan Gold en Let's Run, que habla de aquella famosa carrera de 5.000 metros en diciembre de 2020, que Centro le gana. Creo que Centro hace 13.28 o una cosa así, y le gana en el sprint final a un ignoto, Cole Hooker, ignoto para nosotros que estamos afuera. En Estados Unidos ya es conocido en los últimos años. Si bien es un freshman, ya es conocido. Y bueno, y ahí nace una especie de rivalidad, y es interesante lo que plantea Jonathan Golf, que habla de una especie de cambio de guardia entre Centro y Cole Hooker, y traza un paralelismo muy interesante que vos tuviste la suerte y la fortuna, Martín, por eso es un privilegio tenerte, de verlo en vivo, del 2012, cuando Centro le gana a Bernard Lagat en aquella final de 1500 para ir a Londres. Traza un paralelismo entre Cole Hooker ahora y Centro, ¿no? La verdad que el remate de la carrera de ayer, domingo, es algo sensacional, fantástico. Es impactante cómo Hooker entra en esos últimos 200, porque lo loco es que venía en una posición bastante incómoda y venía perdiendo terreno. Y tiene un remate que la verdad
estaba mal.
Sí.
Estaba mal, no tenía lugar, se quedó encajonado, acá decimos en box, estaba encajonado y no podía encontrar. Él estaba confiante que en algún momento se iba a abrir una puerta y iba a poder irse, pero venía 120 metros, 130 metros y no había lugar para él para abrirse y poder pasar.
Sí.
Pero se abrió un poco y por eso su sprint esta vez fue, si uno mira las últimas competiciones que ha hecho, cuando sale al final se lo ve mucho más técnico o con mejor forma. Este fue un sprint desaforado,
sí.
Ha perdido la postura y todo, pero igualmente, que fue seis centésimas,
sí,
lo suficiente. Pues también Matthew Centrovich respondió, y aparte Matthew Centrovich manejó la carrera como quiso, hizo lo que quiso, y les calculó todo muy bien, pero le quedó seis centésimas corto.
Sí, creo que Centro, cuando entra en el 200 final, me parece, viéndolo de afuera obviamente, calentito de mi casa, pero me parece que Centro se confía un poquito, se lo ve de hecho, que mira por encima de un hombro, mira por encima del otro hombro, para ver si venía Hooker, porque claramente era el rival a vencer, precisamente porque Hooker tiene probablemente el mejor remate hoy por hoy de un millero en Estados Unidos. Entonces Centro sabía que se le podía venir, pero me parece que se confía porque lo sintió lejos y entra en la última curva y bueno, se lo come ahí Cole Hooker, pero como decís vos, desgarbado, parecía que se le salía el corazón. Y
sí, no fue un sprint técnico.
No fue técnico.
Fue uno de corazón.
Pero con un amor propio impresionante. Sí, la verdad que sí. Bueno, volviendo a lo que decías al comienzo, que te interrumpí, el drama. Bueno, estuvo muy presente ese drama. Me parece que a diferencia de Río, me parece que estuvo un poquito más presente en estos trials. ¿Qué decís? ¿Qué momentos te parecieron a vos de...?
Sí, porque este trial tiene una cosa muy particular. Se han tomado las marcas para clasificar del 2019, del 2020 y del 2021. Entonces lo ha hecho extra grande en sí. Ha habido muchos eventos donde ha habido demasiada gente que clasificó y otros donde ha estado atletas que no tenían el nivel que tenían en el 2019. Hubo atletas que ahora estaban embarazadas, hubo atletas que estuvieron enfermos, atletas que tuvieron COVID, atletas que no entrenaron por un año, atletas que tuvieron problemas para acceder a pistas de entrenamiento o equipos o competiciones. Muchos no tuvieron la oportunidad de competir. Los de altísimo nivel se les abren las puertas para eso, pero los que vienen ahí en esa segunda línea se les hizo bien complicado como al resto del mundo. Entonces hubo mucho ese drama. Hubo gente que llegó a su pico de rendimiento en el 2019 y estaba preparada para el 2020 competir en los Juegos Olímpicos.
Sí.
Y ahora de golpe tenés que estirar ese pico de rendimiento otro año. Y eso no funcionó. Alguna lesión menor, como el caso de Donovan Brazier en los 800, que te deja fuera. Cuando un año atrás no le ganaba a nadie ni de casualidad. Y ahora, lamentablemente, no estará en el equipo.
Sí, creo que eso que mencionas es un factor determinante. Lo hablábamos el otro día en el primer episodio de análisis que grabamos con Germán Beltrán, el caso de López Lomón. López llegaba a 2020 en su pico de forma, habiendo corrido abajo de 13 los 5.000, se lesiona y bueno, sumado a la edad, hace que directamente en estos trials haya tenido que abandonar el 10.000 y el 5.000 ni siquiera largarlo, ¿no? La verdad que vimos carreras impresionantes, hablando del fondo. Ayer tuvimos otra carrera que quiero que me cuentes qué opinás, cómo la viste, los 5.000 metros de los muchachos. Una carrera hilarante, picante, tensa, con los muchachos del Bowerman y la rivalidad ahí con Chelimo, o mejor dicho, Chelimo con los muchachos del Bowerman. Muy hablada la carrera, se habló de un posible, de una posible descalificación de Chelimo por el tema de correr en el Andarivel 4. Finalmente le gana Chelimo en un viejo vivo, ¿no? Chelimo, contame qué viste de la
Sí,
carrera.
Chelimo es medio personaje. Cuando uno lo escucha hablar y sus puntos de vista y todo, es bastante interesante y tiene una personalidad no complaciente. Entonces no tiene problemas en decir lo que piensa sin filtro.
Sí.
En el otro caso tenés a Grant Fisher, que es lo más correcto, medido. Yo lo he conocido a Gran. Tengo un par de buenas historias acá. La carrera en sí, sí, Chelimo es el que está a un nivel superior, pero hay mucho que estamos discutiendo de que tal vez tendría que haber sido descalificado por hacer ese drifting de moverse y
Sí.
llevárselos a los competidores, porque eso sería impedir el pasaje. Si uno está pasando a un atleta y se cambia de andarivel o se va moviendo hacia un costado, está bien, pero en este caso él los hizo solamente para llevárselos a ellos cuando trataban de pasarlo. Creo que para conformar el equipo está correcto, Chelimo tiene que estar en el equipo, pero si uno va por las reglas duras, es bastante controversial para decir lo mínimo. Hemos visto muchas descalificaciones con gente que no hizo ni un décimo lo que ha hecho Chelimo.
Sí, lo que pasa es que
Así que bueno.
creo que ahí influye el peso específico de Chelimo, un subcampeón mundial. Hay que dejar afuera un subcampeón mundial, ¿no?
Y medallista olímpico en Río, y es la
Sí,
mejor chance
medallista olímpico en Río,
en
claro, sí.
este caso, es la mejor chance del equipo.
Sí, 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 sí.
En los otros dos, Woody Kincaid, que ganó los 10.000 y volvió ahora con un tercer puesto, y Grant Fisher, que salió segundo en las dos, el 5.000 y el 10.000.
Sí.
A Grant lo tengo una buena historia con Grant Fisher.
Contá, a ver cómo es. Si se puede,
Ah,
¿no?
ok, en el 2003, sí, 2013, Mundial de Menores, Mundial Sub-18, se hace en Ucrania. Y cuando nos juntamos para hacer la selección del equipo, yo estaba en staff en ese equipo, teníamos que decidir, teníamos una cantidad de pasajes limitados, teníamos 40, creo que teníamos 40 tickets, entonces no podíamos elegir equipo completo de dos por evento, teníamos que seleccionar, había que cortar algunos y seleccionar los que hubiera para mejor opción para medallas y demás. Y a Grant lo quería, el resto del staff, que éramos seis que estamos en esa decisión, lo querían dejar afuera. Pero Grant sale segundo en el 1500 y segundo en el 3000. Perdió por centésimas las dos carreras detrás de un muchacho que yo sabía que era uno de los mejores que habían venido, que ahora compite para Canadá. Y ese muchacho terminó siendo quinto en ese mundial. Pero yo fue la única discusión que me puse, digamos, firme dentro de la selección porque quería que Grant estuviera, pues las condiciones que tenía en ese momento era desconocido, era jugador de fútbol, de soccer, de fútbol común.
Sí, mira vos.
Y bueno, tuvo una discusión muy grande, pero yo dije, bueno, sí. En esta me quedo, que entre en el equipo, porque con el que estaba terminando, el que terminó delante de él, era uno de los mejores. Había corrido 4.01 en la milla, corrió 3.45, fue a Oregon y ahora compite para Canadá, después de haber competido en U20 y U18 para Estados Unidos. Entonces, a ese muchacho es Blake Haney. Y lo conocía muy bien porque es de la zona mía, entonces lo conocía desde que tenía 12 años. Sabía, es el único que ha ganado el 800, la milla y las 2 millas en el campeonato del centro de California en 100 años de esa competición. Entonces sabía que esa era clase mundial. Y Blake no se lo podía sacar de encima a Grant Fisher. En ninguna de las dos carreras le ganó, pero le costó
Le
más de lo
costó.
que tenía que haber dicho. Entonces, bueno,
Mirá.
al final, en esta partida de ajedrez de seleccionar el equipo, lo dejamos a Grant en el equipo. Y él corre, creo que hizo 3.50 ese año en el 500. Llegó a la final también, creo que salió noveno, una cosa así.
Mirá vos.
Y lo bueno es hablando con los padres de él y con la madre y todo, bueno. Una vez que estaba, hizo eso y todo lo demás. Y ya le habíamos dicho, va a bajar de 4 minutos las millas antes de terminar la secundaria, cosa que hizo y fue a Stanford y tuvo una carrera espectacular. Y ahora, como sabes, está corriendo,
Sí,
va a ir a los Juegos Olímpicos en dos eventos.
en
Vamos a ver
evento.
si alguno se baja del 10.000 o del
Sí,
5.000 que deciden hacer, pero
sí.
en papel ha clasificado para los dos. Y
Mirá
eso
vos,
es un muchacho excepcional, muy bueno.
tenés tu historia con un futuro olímpico. Flojo para detectar talentos vos, Pallavicini.
No, esa me tocó. Ayer justo, ¿cuándo fue? Cuando sale segundo en el 5.000, estuvimos hablando con el que era el head coach de ese equipo y estábamos hablando y le habíamos dicho, no, al final no me había equivocado con
Claro,
eso.
le
Se
pasaste
quedó
factura,
contento.
está bien.
No, 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 porque él fue, ¿cómo sería? Apoyó esa iniciativa cuando
Ah,
expliqué por qué.
okay.
El apoyo a la iniciativa. Había otros tres que no, que tenían en mente otra gente, querían meter otra gente. En ese equipo hubo muchísimos de los talentos que ves ahora. Estaba Raymond
Mira,
Rogers, que salió segundo en el 8. Estaba Kenny Selmon, que salió segundo en el 4 con vallas.
sí.
Estaba Noah Lyles, fue el primer equipo de Noah Lyles
Mirá
competitivo en
vos.
selección. O sea, no, era un equipo que uno mira los nombres ahora y fue muy bueno, pero a Grandi iban a dejar afuera, así que
Mirá
en
vos.
esa estoy contento, en esa
Bueno,
me anoto un poroto en esa.
bien, bien, por supuesto, por supuesto. Fuiste parte del proceso. Bueno, hablando sobre lo que mencionaste recién, sobre la posibilidad de doblar, ellos han dicho que la intención es doblar en ambos eventos, pero bueno, obviamente hay expectativa. En el caso de los 10.000 metros, creo que fue Ben True, cuarto. Y ayer en el 5.000, creo que fue Cooper Teare, que también es de Oregon, compañero, amigo de Cole Hooker, que también ha tenido una gran temporada en la NCAA. Así que veremos qué pasa en Tokio, pero la verdad es que, bueno, tanto Kincaid como Fisher son creo las dos estrellas hoy de los 10.000 metros y los 5.000 metros en Estados Unidos, ¿no? Creo que con una solvencia además compitieron en ambas carreras, la verdad que impresionante. Martín, te quiero llevar, ya que mencionaste dos pruebas, pasando un poquito al terreno de la velocidad, que sabemos que te gusta mucho también, escribiste sobre el tema en una previa que hicimos en The Farlek, un poco que nos hables sobre el 200, Noah Lyles, finalmente con su mejor carrera del año, clasifica sus primeros Juegos Olímpicos y el 800 con Anything Moore, bueno, que la verdad que tiene una carrera tan dominante a sus 18 o 19 años, que la verdad es que no se puede esperar menos que una leyenda de su parte, ¿no? ¿Cómo viste esas dos pruebas, el 800 femenino y el 200 masculino?
Con el 800, el 1-2 que hicieron ahí entre Atin Mu y Raven Roger, para Raven Roger fue volver un poco al top, porque se había caído un poco, había tenido un par de carreras bastante flojas para su nivel, pero por suerte llegó en forma y obtuvo un segundo puesto que la reivindica como uno de los mejores talentos en la media milla. A Raven Rogers había hecho todos los récords desde los 9, 10 años, cada récord por edad los tenía todos, los hizo todos. Ella también estuvo en ese equipo y ganó medalla de bronce en el 800 esa vez. Entonces fue muy lindo verla que pudo una vez más ahí en Oregon, donde la torre del estadio tiene su imagen, de volver y meterse en el equipo olímpico. Atin Mu es la Raven Rogers de ahora. O
Claro.
sea, esa es la nueva, la que le batió los récords a Raven Rogers, la que apareció ahora, es un talento impresionante. es de una familia de sudaneses
Sí.
que emigró a Estados Unidos hace 20 años o algo así. Ella fue la primera que nació de esa familia, tiene creo que son 7 hermanos y hermanas. Ella fue la primera que nació ahí en Estados Unidos y tal vez sea el talento más grande que hemos visto entre ella y la otra sería, me olvido el nombre de la Sydney,
Sidney
la
McLaughlin.
de 400
Sí,
vallas.
ya vamos a
Sí,
hablar de
Sydney
ella, sí.
McLaughlin y Atin Mo, tal vez sean los dos talentos más grandes que hemos visto. Lo de Atin fue, creo que hay que darle mérito a sus entrenadores en Texas A&M porque
Sí.
no solamente la elevaron a un nivel mundial en poco tiempo, cuando ya tenía todo el talento y demás, pero han hecho el trabajo bien y después decidieron trabajar más en la distancia más baja, en el 400, que obtuviera todos los récords colegiales y no cansarla tanto para que llegue en este momento. La verdad que la forma que corrió no parecía que tenía 19 años. O sea,
Sí.
dominó, hizo lo que quiso. Hubo un poco de trastabillo, la tocaron de
Sí,
atrás
sí, sí,
al
sí.
principio y manejó eso como si nada.
Sí,
O
aparte
sea,
una
en este
presencia, una.
momento, no sé, si yo no sé quién en el mundo le puede ganar. En estos momentos hay que buscar debe haber dos o tres personas que puedan estar a ese nivel.
Sí,
Pero
¿no?
desde que pusieron las reglas de nivel de hormonales para atletas y
Sí,
demás, las
la
tres que estuvieron en el
testosterona.
podio olímpico están afuera ahora.
Sí, bueno, de hecho, ayer entra allí Wilson, entra en el último suspiro, ¿no? Campeona del
Sí,
mundo.
allí hizo una muy buena carrera en los tácticos, pero si uno mira en los últimos 5 años, ella era la dominante.
Sí.
Raven no le ganaba, allí Wilson era una top 5 en el mundo, y
Sí.
ahora, lamentablemente para ella, tiene la competición, el nivel de competición dentro de Estados Unidos se le hizo muy, muy complicado, muy
Sí,
complicado. Pero la verdad, muy bien, ese fue un buen podio. Y la otra carrera que mencionabas vos era el de los hombres, el de 200 metros.
no a Lyles,
La verdad, estamos preocupados por Lyles, por Noah, porque no, los otros muchachos venían a un nivel impresionante. Yo creo que Kenny Bednarek, que salió finalmente segundo,
sí.
le venía de ponerle mucha presión de casi ganarle. El chico este que hizo los récords mundiales sub-18, Arion Knighton,
Sí.
que firmó con Adidas, tiene 17 años. Es una cosa que no se ha visto, le ha batido las marcas a Usain Bolt. Y
Sí.
encima de eso, Fred Perley bajó del 400 al 100 al 200.
Hizo lo que quiso
Isaiah
Fred
Young,
Carly.
que estaba teniendo una temporada muy buena,
Sí.
volviendo a bajar de 20.
Ayer sale
Terrance
cuarto.
Laird era ese, sí, Isaiah salió quinto, Fred Carley termina cuarto, y después tenías al otro Laird, que es el de LSU de la universidad, que
Sí.
se convirtió en profesional después de ganar las dos pruebas, de ganar una y salir segundo en la otra en la NCAA, y ese termina sexto.
Sí.
O sea, es el nivel de estos, son todos debajo de 20 segundos.
Sí, la verdad
Y
que
Noah, a Noah se le
impresionante.
complicó, pero Noah tuvo que poner mucho más corazón. Él dijo en la entrevista que está 3 meses atrasado, o sea que parece que tiene unos problemas de salud que
Bien.
no le ha ayudado bien a la preparación y se notaba, pero bueno, pudo manejar la marca cuando la necesitaba
Claro.
y creo que ahora le va a servir, le va a dar confianza, pero nos tenía un poco preocupados,
Sí,
estábamos
es cierto.
preocupados que tal vez el campeón del mundo no llegara ni siquiera a estar en el equipo.
Sí, sobre todo después de estas caídas que hemos visto de atletas indicados para ser grandes protagonistas, como el caso de Donovan Brazier, por ejemplo, que se queda fuera del 800. Entonces, bueno, obviamente después de ver eso, asustaba lo de Noah Lyles. Los últimos meses no venía bien. De hecho, en el 100 termina sexto, séptimo. Si bien el 100 por ahí no es su especialidad, pero termina corriendo una carrera completamente deslucida, compitiendo poco este año. Y bueno, termina sacando su
Claro, pero
amor
aparte,
propio. Sí.
mira, George, ahí te da el indicativo, en el 100 termina, creo que fue 10.05, 10.07,
Sí.
termina como sexto, séptimo, pero la cuestión está que él estaba corriendo 9.80,
Claro.
haciéndola como prueba secundaria. o sea, les estaba ganando a los mejores,
claro,
como prueba secundaria. Entonces se estaba hablando de hacer el 100 y 200 y que ganaba las dos desde que no estaba más por doping el récord más mundial.
Coleman.
Decían Coleman. Entonces era la oportunidad. Y ahora estamos viendo de que tal vez se quedaba afuera.
Sí.
O sea, no... O sea, un cambio muy grande. Creo que a Noah Lyles y a Donovan Brasier y a otros, el retraso de los juegos, el cambiar la fecha por la pandemia, son los
sí.
más afectados.
Pudo haberlos
un
afectado.
Año atrás, dos años atrás, no había cuestión, no había preguntas en esto, no había discusión. Era número uno, era medalla de oro segura, al menos que una catástrofe pasara. Y
sí.
ahora... Uno no clasifica y el otro tuvo que pelearla
tuvo que
demasiado,
trabajar.
Tal vez.
Sí, 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 es así. ¿Qué me contás? Bueno, ahora sí, pasamos al capítulo especial de Cindy McLaughlin. Impresionante lo de Cindy, ¿no?
Sí. Más o menos, ¿eh?
Bueno,
51,
yo
nada más.
Sinceramente creo que un poco como espectador, creo que lo de Cindy... fue el acontecimiento de estos trials, probablemente, o uno de los acontecimientos. Creo que lo que pasó ayer, quizá no le damos la dimensión real y quizá con el tiempo adquiere suficiente peso específico, pero creo que el récord del mundo de ayer, de la forma que lo consigue, después de sus antecedentes como niña prodigio, y estamos hablando de unos trials, ¿no? Todavía no llegó ni siquiera a los Juegos, o mejor dicho, tuvo unos Juegos en Río, pero ahora llega como la gran favorita, porque creo que lo de ayer fue impactante, lo de Cindy McLaughlin, ¿no? ¿Cómo lo viste vos?
Bien, muy bien. O sea, estábamos, dice, un grupo de entrenadores de Estados Unidos y Canadá, nos juntamos y estamos siguiendo las cosas y realmente nos dio la satisfacción de ver que finalmente logró lo que se veía, lo que se vislumbraba desde que estaba en la secundaria. O sea, ella ha sido un talento completamente fuera de serie. O sea, el hermano de ella tiene un hermano un par de años más grande, estuvo en la selección esa en el 2013, también un corredor espectacular, o sea, unas marcas muy, muy buenas, pero él no era ni el mejor de la familia. O sea, Sydney fue un caso aparte. Hizo un par de cambios de entrenador.
Sí.
Está ahora con Bob Kersey,
entrenador de Florence.
Es un gran motivador. Es el entrenador de está también con Alison Felix.
Sí.
Es como una leyenda viviente.
Sí.
Que todavía sigue trabajando con atletas. Y hizo un par de cosas que le hizo correr 100 metros con vallas con una pierna y después
sí.
la final con la otra pierna. O sea, cambiando.
Cambió
eso
la pierna dominante.
Técnica,
sí.
Claro que necesitaba.
Sí.
Sydney te corre 49 en un 400, necesitaba un poco más de técnica para ir un mejor planteo dentro de la distribución y elegir qué pattern, decimos acá, se quiere
sí.
utilizar para correr las vallas. Entonces,
sí.
Si uno mira, hizo unos cambios, se notaron, porque ella hizo la primera mitad de la carrera con una pierna y luego alternando, y luego cambió a pierna derecha los últimos 200, o sea, 5 vallas alternando y las últimas 5 con pierna derecha. Entonces se ve que había un buen plan. El problema que ella tenía es que estaba Tadela Muhammad, que es récord mundial, campeona mundial, o sea,
sí.
lo mejor del mundo. Entonces no es que Sydney no estaba evolucionando, es que tenía la sombra que tenía delante era muy grande,
sí.
pero el Dalai Lama Muhammad no llega en la mejor forma a este campeonato. Tuvo muchos problemas así de personales, de entrenamiento, lesiones, no, de motivación, y ahora va encontrando en forma, así que no creo que esté todo dicho con vistas a los Juegos Olímpicos. O sea,
claro.
creo que ahora le va a servir esto, pero lo de Sydney, de nuevo, Sydney hizo la mejor marca técnica posiblemente entre esta y el lanzamiento de la bala de los hombres, que fue de altísimo nivel.
De Ryan Crouser. Sí.
Esas son las marcas técnicas de este campeonato, las
sí.
de más nivel se puede hacer.
Sí, 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 la estelaridad con la que
consigue. O sea, es el tiempo de ellos ahora, o sea,
sí.
eso creo que la familia tenía una camiseta que decía Sydney's time is now, el tiempo de ellos ahora.
Claro.
Y eso es lo que se veía a mí, pero fue muy bueno verlo. No creo que el momento significativo de bajar los 52 segundos por primera vez, la cuestión de que tiene no fue el límite, uno puede ver que todavía hay más.
Sí, puede más.
Corrió muy concentrada, hicieron las cosas bien.
Sí.
Es lindo ver cuando estos talentos absolutos son guiados y se puede ver esto. O sea,
sí.
Lo que lleva a un récord del mundo, tiene que tener la tormenta perfecta para que pase.
Sí, sí. Un poco se hacen cargo de la historia, ¿no? Del peso de su propia historia, porque Sydney tenía, o tiene, mejor dicho, los récords mundiales U18, U20, ahora de mayores. Bueno, le había tocado ser no solo subcampeona mundial de Dalai Lama Muhammad, sino también el segundo mejor registro histórico de todos los tiempos. Y aún así, con todo ese bagaje propio y ajeno, termina haciéndose cargo de lo que le correspondía, ¿no? Cambia de entrenador en un año olímpico, o mejor dicho, en el 2020, que iba a ser originalmente el año olímpico, con todo lo que implica cambiar de entrenador, ¿no? En un año tan, tan trascendental como es un año olímpico. Y es como decías vos, la sensación era que Sydney McLaughlin iba a lograr algo grande en la final. Un poco es lo que el otro día charlaba con Oscar Fernández, un crítico analista español, en las series preliminares, como que Oscar puso, bueno, Sydney pasa a la final, algo así, y bueno, y puso, ahora estoy a la espera de lo que pueda lograr en la final. Como que nos daba la sensación de que en la final iba a pasar algo grande, ¿no? Por ahí lo que no imaginábamos es que iba a bajar con tanta solvencia los 52 segundos, ¿no? En el 4 con valla, la verdad que fue una cosa impresionante.
Un poco de contexto, es más rápido que el récord nacional de 400.
¡Qué bárbaro!
Y ella, ¿sí?, lo está corriendo con las vallas.
Sí, 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 es así.
Es una marca que si la pensás, no...
Sí.
Es como pensar las marcas de Kepgay y todo eso. O sea, en tu caso, siendo fondista, mirás lo que hacen. ¿Cuánto? 60, 61 por vuelta, por 12 vueltas y media no te cierra,
sí, tal cual. Bueno, y hablando de obstáculos, ¿qué nos contás de Emma Coburn formando su tercer equipo olímpico? También, bueno, anoche lo hablamos con Estefanía, con mi pareja, a lo de Emma Coburn. Emma Coburn da la sensación de ser la señora obstáculos, es una cosa, impone una cosa, tanto respeto, es tan magnánima. La carrera que hace el otro día, yendo de atrás todo el tiempo, detrás de Courtney Freerich, y pasa faltando 4 o 5 vueltas, la pasa de una manera con tanta solvencia, encarando los obstáculos con tanta soltura, ¿no? Que daba la sensación de que ya estaba. ¿Qué nos contás de esa carrera?
Sí, sí. La carrera en sí fue, de nuevo, no hubo mucha sorpresa. Creo que la sorpresa más grande fue verla a Colleen Quigley no presentándose,
sí,
aduciendo lesión o no estar en forma, o no, nunca se explicó muy bien qué pasó, pero
sí.
Esa fue la sorpresa más grande. Dentro de la competición en sí, Emma Coburn ha sido muy dominante, ya son 5 o 6 años que domina como quiere el evento y sigue haciendo las cosas bien. Así que no se ve otro, pero sí, tomó una vez que tomó el liderazgo, empezó a forzar el paso y hace esa progresión, que es lo que le sirve para los campeonatos. Y no, Courtney Freerich, que tiene el récord nacional, tiene mejor marca personal en los 3.000 con obstáculos que Emma, no pudo mantenerlo. Después, la otra cuestión muy interesante es el tercer puesto,
sí,
porque había una chica que
tenía
en tercer puesto muy bien, sí, sí. Y se te cae el corazón viendo las entrevistas y viendo lo que le ha pasado, porque
sí,
esencialmente hizo todo el esfuerzo tratando de quedarse con esas dos, pero lo que muchos dicen es que ese tal vez sea su error. Ella era la tercer mejor obstaculista del país en estos momentos,
sí,
pero trató de irse con ellas y eso te pone un estado de fatiga en los obstáculos, que cuando faltan las últimas 2 vueltas estás muy al límite y un pequeño error, que tus dedos del pie estén mirando hacia abajo cuando pasas el obstáculo en lugar de hacia afuera, un pequeño toque y es muy riesgoso, estás al límite. Y ella llegó a ese límite con dos vueltas.
Claro.
Y lamentablemente lo pagó carísimo. Igual se recompuso, se levantó,
Sí.
pero ya perdió esa ventaja que había hecho.
Sí.
Llegó a la última ría con la posibilidad de salir tercera, pero se desmoronó física y mentalmente en
Sí.
los últimos
Sí,
150.
sí.
Después ya trotó directamente para cruzar la línea. Pero
Sí.
lo bueno para Estados Unidos es que el nivel de los obstáculos ha crecido mucho. No es solamente Emma Coburn, si uno mira los números, hubo una cantidad de atletas, ahora 9, 20 y pico,
Impresionante,
que no
sí.
se veía.
De hecho,
En el 2000,
sí.
¿cuánto era? 2008, 2004, estábamos teniendo, si bajabas de 10 minutos, eras una de las 10 mejores. 9.50, una cosa así, estabas sexta o podías ponerte quinto puesto en un nacional. Ahora con eso no llegas a la final, no, ni siquiera
Totalmente.
estás en la final.
Totalmente. De hecho, Val Constien, la tercera, que es quien pasa a Lia Fallon, mejoró 7 u 8 segundos su mejor registro personal en 3.000 con obstáculos. Y hace un año, creo que fue hace un año, que bajó por primera vez de los 10 minutos. Y hoy forma su primer equipo olímpico con 9.18, una locura de tiempo. Que un poco por ahí se pierde la dimensión porque está en la carrera, es tan rápida la carrera y un poco nos quedamos con la parte, bueno, folclórica de la carrera, la lamentable caída de Fallon o la superioridad de Emma Coburn, pero no tomamos real dimensión de los tiempos, de los registros de las cinco o seis primeras. De hecho, Emma Coburn gana con 9.08, creo que es un tiempo que debe estar dentro de los mejores tiempos del año. Que es realmente impresionante el nivel de los obstáculos de Estados Unidos, así como en otras distancias, es realmente impresionante, ¿no? Y sí, la
Sí, creo
imagen,
que
sí.
de la tercera a la octava o de la tercera a la décima, casi todos hicieron marcas personales.
Sí, mejor el
O sea, la
registro,
carrera
sí.
fue de mucho nivel en el medio, no solamente adelante con las tres en el podio, pero en la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, todos esos fueron todos debajo de 9.30.
Sí.
O sea, eso no se ha visto, ¿no? Es algo que se ve tal vez en la final de un mundial o final de un campeonato olímpico, pero aquí se viene un nacional, que las 10 primeras están debajo de 9.30.
Sí, impresionante. Me quedo con lo que comentaste recién. Es interesante lo que dijiste sobre un poco los defectos técnicos que puede arrastrar un 3.000 con obstáculos, el desgaste, mejor dicho, sobre el final. Y que por ahí eso quizás fue lo que le pasó a Lia Fallon, el hecho de querer seguir y no descolgarse tanto de Friedrich y de Emma Coburn. Pero pensaba recién mientras lo contabas, qué finito, ¿no? Puede ser todo, ¿no? En unos trials, en una prueba de 3.000 con obstáculos de un nacional. Bueno, también de hecho puede pasar acá en Argentina, en Sudamérica. Qué finito y es tan lindo todo, es una prueba tan linda la de los 3.000 con obstáculos que expone en su máxima expresión el drama, pero precisamente tiene ese costado un poco injusto, un poco que te rompe el corazón,
Sí,
que faltando dos vueltas se tropieza en la valla y cae y bueno, intentó remontarlo, pero como dijiste vos, fue una cuestión anímica, física y también mental, ¿no? Arrastraba una ventaja de 50 metros y pasó a tener a todas atrás suyo, ¿no? Qué finito es todo.
por parte se venían. Justo las otras están viniendo con un incremento en su velocidad, entonces
Claro.
no se iba. Sería un desastre para ella.
Claro.
No sé si te acuerdas el récord nacional de 3.000 con obstáculos de Estados Unidos, donde se cae en la última valla también. Apenas la toca, uno de los. ¿Cómo es el nombre? El rubio este con la colita.
Evan Jagger.
Sí, Evan Jagger, cuando hace
Sí,
8 minutos
sí.
0.0 y un par de centésimas, él venía para correr 7.57,
Es
7.58, pero
cierto.
se cae en el último obstáculo y pierde esa carrera saliendo segundo, pero igual y pierde la oportunidad, que estaba en su mejor momento, de bajar los 8 minutos,
Es
esa
cierto, me
barrera tan
acuerdo.
emblemática para
Me
el 3.000
acuerdo.
obstáculo. Y es así, es una barrera que en las últimas dos vueltas, si estás yendo al límite, No te podés simplemente dejar llevar, no podés seguir rodando, bajar el tiempo, no, es se para en la parte técnica, si no se tiene la habilidad. Y en eso, Connie Frederick y Emma Corrales tienen una gran ventaja con las africanas,
claro,
porque las dos son muy buenas, pasaje de las vallas, del obstáculo, y muy inteligente en cómo manejan la ría especialmente.
Claro.
Muchas veces, y no quiero generalizar, bueno, no todos lo hacen, pero muchos de los etíopes y keniatas, cuando van para la ría se van abriendo, vienen, en lugar de quedarse pegadas al bordillo del lado de adentro, se empiezan a abrir y van más para afuera, y a veces las americanas directamente las pasan por adentro.
Claro.
Cuando viene la ría, esto pasó en el mundial, o sea, uno mira y dice, pero ¿qué están haciendo? O sea, están agregando metros, están abriendo, hey, pasame por la Andarivel 1 y yo me voy a Andarivel 3.
Claro.
Son unas cosas muy extrañas.
Se confían probablemente.
Se
confían probablemente el talento que tienen los africanos para correr, ¿no? Pero en eso por ahí gestionan mucho mejor los americanos. Y bueno, salvando la distancia, nos pasa a nivel regional. Los argentinos que prevalecen o los sudamericanos que prevalecen en una competencia o llegan, generalmente llegan porque son bastante más inteligentes para poder gestionar mejor y administrar eso, ¿no? En el caso de los 3.000 con obstáculos, no sé si me ocurre Belén Caseta o Carolina Lozano, ¿no? Creo que por ahí las africanas y los africanos se confían un poco más en el acto en sí mismo de correr y no son tan inteligentes y no son tan estrategas, y no trabajan tanto la técnica, como sí pasa en el caso de los americanos, ¿no?
Sí, en el caso de los que están fuera de ahí, de Kenia y Etiopía, y ahora se agrega Uganda, y cualquier otro país que se pueda agregar en el futuro, que ya tengan algunos, es más, hay una base de competidores con unas marcas en las carreras llanas muy... muy buenas,
sí.
Y en el caso nuestro, por Argentina o Estados Unidos, si no sos técnicamente superlativo, no tenés esas posibilidades, porque no tenés,
claro,
el mismo nivel atlético en las pruebas llanas. Entonces, si uno mira a Belén, la marca que tiene en sus 3.000 llanos, no se compara con la marca que tiene el 3.000 con obstáculos,
es cierto,
o con las marcas internacionales que estas chicas tienen un 3.000 llano.
Es cierto.
Pero Belén tiene tuvo una muy buena formación, donde ella compitió a nivel mundial sub-18 en 400 con vallas.
Claro.
O sea, era una corredora de 4 con vallas que hace 2.000 con obstáculos y que fue subiendo, pero por eso tiene una muy buena técnica de pasaje con cualquiera de sus piernas.
Bien.
Y eso lo ha ayudado definitivamente a encontrar una prueba donde pudo llegar a una final mundial.
Bien.
Es una cosa impresionante para nuestro medio.
Sí, sí, totalmente. Sí, la verdad es que cuando uno ve competir a las atletas africanas del 3.000 con obstáculos y a las americanas, uno toma dimensión de lo que ha logrado Caseta. El otro día lo hablábamos con Estefanía y decíamos, bueno, Caseta no solamente ha estado, sino que va a volver a estar entre semejantes exponentes, con una experiencia además, porque en el caso de Cobun y de Frerich también, tiene una experiencia demostrada, acabada. Bueno, Emma, campeona mundial, y la verdad que uno ahí toma real dimensión de lo que logran nuestros deportistas latinoamericanos, ¿no? Con todos los obstáculos, valga la literalidad, que pueden tener, ¿no? Para poder llegar. Martín, te llevo, te mantengo en el campo femenino para que me cuentes tu visión del 10.000, ¿no? El 10.000 femenino que por otra parte no escapó a una variable que no lo mencionamos hasta ahora, que es la del calor. Terrible calor que me imagino que hay ahí en California también. Corrieron las mujeres con 30 y pico, casi 40 grados, y ahí hace una marca, Emily Season, que es una chica que por ahí no es tan conocida por estas latitudes, porque viene más de la ruta. Emily Season fue y es compañera de Molly Huddle, con Ray Tracy, el entrenador de Molly. Y bueno, creo que fue a la universidad por Providencia, Rhode Island, y viene de la ruta. Tiene 2 horas 22 en maratón Emily Season, pero en la pista no había podido demostrar todavía un nivel tan superlativo. Y cuando se queda fuera de los trials de maratón en febrero del 2020, bueno, decide agotar sus chances de ir a Tokio en la pista, en los 10.000. Y logra meter 31 minutos 03 con casi 40 grados de calor. Es una locura lo que hizo esta chica.
Y Emily venía subiendo su nivel año tras año, pero
Sí.
no era campeona nacional, había otras delante de ellas. Era una de esas atletas ascendentes. Se sube hasta el maratón y tiene el mejor debut que se haya hecho en la historia de Estados Unidos en curso legal, porque había una marca más rápida que había sido en Boston, creo que de Jordan Hasey, si no me equivoco.
Sí,
Entonces
2:20.
ella tiene la mejor
En
marca.
Chicago, 2:20 en
Sí, la
Chicago
mejor
fue.
marca de Emily con 2:22, creo que fue la marca que
Sí,
hizo.
2:22,
Venía
sí.
como una de las favoritas para meterse en el podio o una de las que tenían chance de meterse en el podio y viajar al Juego Olímpico. Lamentablemente el circuito de Atlanta no fue de su gusto, no tuvo el mejor día y creo que fue entre 21 y 22 millas que abandona
Sí,
cuando
abandona.
era una de las favoritas, así. Y eso le dolió, le tocó y volvió y tuvo más que un año porque con el postponement, perdón, se me
Sí,
escapan
no, no,
las
está bien,
palabras a
está bien, está
veces,
bien, se entiende, sí.
con la postergación, sería la
Ahí está.
postergación de los campeonatos, tuvo más tiempo para prepararse y se salió de la calle directamente a prepararse para ese 10.000. Ahora
Sí.
lo que sorprendió sí fue que hizo este correr de adelante, ir de frente a un ritmo que fue de campeonato, récord de campeonato, y no con el calor, con la temperatura con la que le tocó competir. Y a eso le costó a otras, hubo otras que hicieron lo mismo, como Sarah Hogg, que también
Sí.
venía favorita para el maratón, pero termina sexta en el 10.000. O sea que hubo varias de las que no entraron en el maratón que se jugaron las fichas a entrar en el 10.000.
Sí.
La que salió bien de eso fue Emily Sisson.
Fue
Pero
Emily,
sí,
sí.
su carrera fue impresionante, salir a tirar, creo que tiró casi todas las vueltas, veintipico de vueltas estuvo de liderazgo y con split negativos, con la segunda parte mucho más rápida.
Sí.
Y dice, la gloria para ella,
Sí.
realmente que haya podido poner eso.
Gran carrera también de Carissa Schweizer, que creo, con esta especie de suspensión, al menos temporal, de Shelby Houlihan, creo que Carissa es la gran estrella, así como en la rama masculina, un poco la estrella de hoy del 10.000 es Woody Kincaid y Grant Fisher, ambos. Creo que Carissa Schweizer se erige como la gran estrella del fondo de pista, ¿no? Sale segunda con un tiempo 31-16, creo que hace, y también con la particularidad de haber sido segunda en los 5.000 metros, que ahí le gana, creo que Elise Crainy, y bueno, ahora sale segunda, Carissa, que tiene la segunda mejor marca de todos los tiempos de un estadounidense en 5.000 metros. Y bueno, el otro día sale segunda en el 10.000 también, ¿no? Una gran carrera de ella, una gran fondista. Una gran fondista.
Sí. Y esto de nuevo, la otra cuestión que decías del calor, esto cambió todo porque en
Sí.
Oregon habitualmente el clima es hermoso, viste, 20 grados, 20 y pico de grados en esta época del año, no, tal vez llueve, o sea, siempre hay lluvias, todo el clima en el Pacífico noroeste
Sí.
de Estados Unidos, siempre llueve, viento. Cambia el clima, es lindo, pero no se pone cálido. Y esto han tenido una onda de calor récord con temperaturas encima de los 40 grados
Sí.
y eso no estaba preparado o en los planes de todos. Y hasta hubo el último día, tuvieron que posponer el torneo. En el
Sí.
medio del torneo se pospone por 5 horas. Se estaba
Sí.
haciendo el heptatlón femenino y faltaba la prueba del 800 y decidieron postergar 5 horas.
Sí.
Desde terminar la última prueba, la prueba de la jabalina en el
Sí.
heptatlón, y moverlo a 5 horas en lugar de media hora o 1 hora como estaba planificado, a posponer todo, a empezar a las 9 de la noche
Sí.
para tratar de limpiar un poco el calor.
Lo cual
Así que
afectó,
eso sorprendió.
claro, lo cual nos afectó directamente a los fans sudamericanos, que tuvimos que despertarnos de madrugada para poder ver los desenlaces, porque encima qué desenlaces, ¿no? Tuvimos el 800, que ya lo repasamos, de mujeres, a Cindy
Sí,
McLaughlin, a
la
Centro.
mejor, como te decía, la mejor hora del atletismo
La
en
mejor
los
hora.
últimos años,
La
sin duda.
definiste fantástico, Martín. Algo sabes de esto, ¿eh?
Esa fue la mejor hora del atletismo, ver las marcas, la calidad, el tipo de carrera,
Sí.
competición, todo fue espectacular.
Sí, la verdad
Espectacular.
que ha sido una edición de trials realmente fantástica. Y creo que se ha evidenciado como por ahí, no sé si pasó en el 2016, pero creo que se ha evidenciado ese cambio de mando, ese recambio generacional. Y también se ha visto la vigencia de algunos atletas que son experimentados, que tienen cierta trayectoria, pero que todavía muestran que pueden dar pelea. Bueno, el caso de Centro, con 31 años, cierra un 1500 con una vuelta de 52 en un 400, ¿no? Con 31 años, después de un par de años o de varios años complicados con lesiones, con ese síndrome de vacío que le agarró después de Río, después de la medalla de oro de Río, cambio de grupo de entrenamiento, y sin embargo, en los últimos 6 meses, repunta un montón porque no venía bien. Y bueno, y termina formando su tercer equipo olímpico, perdón. Una lástima lo de, no sé si cómo lo viste vos, pero un poco hablando de esta variable que tuvimos también muy presente, la caída de algunos grandes o de algunos favoritos, lo de Craig Engels, ¿no? Que Craig venía con su mejor temporada, 3:33, corriendo en 1500, y bueno, se queda afuera en una final electrizante, ¿no? Con Nubus. Perdiendo ahí terreno con Nubus, que por otra parte es de la NCAA, ¿no? Es de Notre Dame. Una lástima por
Sí,
él.
pero para él, para Engels, tendría que haber ido, o sea, ahora con el diario del lunes todos
Sí.
sabemos, pero para él tendría que haber ido a una carrera de más, de no dejar el nivel, la velocidad, no dejar el paso que vaya tan despacio, porque a Centrovis le conviene hacer lo que él quiere, y él lo hizo. A los otros dos, a Nunguse y Hooker, los dos de ellos son gente que espera el último 200, que tienen un
Para rematar, sí.
excelente final. Y si vos te quedás ahí y esperás ganarle a ellos ahí, está
Es
complicado.
complicado, sí.
O sea, a alguien como Engel le conviene una carrera a un nivel bien honesto, tratar de llevarlo abajo de 3:34 y ahí podés llegar a competir. Pero bueno,
Sí, sí,
perdió
sí.
por medio segundo, medio segundo o un puesto, se le escapa
Se le escapa.
la opción de ir a un juego
Sí,
olímpico.
de hecho, él tenía la mejor marca preclasificada. La mejor marca de temporada la tenía él, ¿no? Y es como decís vos, creo que una carrera de 3:35 le convenía a todos, a Centro, a Hocker, a Nubus e incluso a los que venían detrás también. Pero bueno, ese juego del azar también, ¿no? Esa dinámica de lo impensado que también tiene su protagonismo en estos torneos, ¿no? De que nunca se sabe
Sí,
cómo
bueno,
va.
es una lástima, ¿no? Sos el número uno de tu país, tenés la mejor marca del año, ya tenés la marca clasificatoria
Sí.
y te quedás con las manos vacías. Cuarto.
Sí.
Agarran unos miles de dólares porque hay premio en efectivo.
Sí.
Pero, y también va a tener que hacer todos los papeles para como suplente para el equipo olímpico,
Sí.
pero no va a viajar,
Sí,
a
no,
menos que
no.
alguno se lesione o algo pase.
Claro, la única posibilidad que un poco se barajó hoy fue que como no tiene la mínima olímpica, Cole Hooker, tiene 3:35, 3:35-28 creo que hizo, que fue ayer, no entraría por estándar olímpico, pero al haber ganado muchos puntos, porque creo que gana más de 100 puntos, creo que entra por ranking, porque obviamente con 3:35 y los puntos de ser campeón de un preolímpico nacional, directamente desplaza a un montón de competidores directos en el ranking, ¿no? Que bueno, eso un poco no, nos afecta a nosotros en Argentina, no nosotros, pero digo por ahí a Federico Bruno, que hoy está pugnando ahí por meterse por una plaza de ranking, ¿no? Así que creo que Hooker finalmente va a ir, pero por ranking y no por estándar.
Sí, él va por ranking y no por estándar.
Sí.
Y hay
Sí,
en
sí.
otras pruebas, como en el 5000 femenino, que ahora hay tanta gente que ha metido el estándar, que creo que Florencia Borelli se queda fuera,
Se
¿no?
queda fuera, sí. Una
Ahora.
lástima por
Es una
Florencia,
lástima.
sí. Sí, ya
Una
anunció ella
lástima
que se
porque
queda fuera.
hizo todo lo posible ya.
Sí. Sí, una de las mejores fondistas de Latinoamérica se queda fuera. La verdad es que los estándares que ha puesto la federación han sido muy, muy exigentes, ¿no? Y bueno, nada, cosas del destino. También creo que el caso de Florencia, si hay una atleta que imagino puede dormir tranquila, es Florencia Borelli, ¿no? De haberlo dado todo hasta el final. Es así.
Sí.
Es así. Bueno, Martín, querido, la verdad que podríamos estar horas charlando, tengo mil cosas para preguntarte. Siempre, siempre, y esto para cerrar, siempre, cada vez que hablamos, me acuerdo de nuestras conversaciones sobre atletismo universitario. Sos un experto, sos un especialista, sos nuestro, pero bueno, te hemos prestado hace muchos años al norte y sos un referente inclusive ahí. Y siempre hablamos de la cuestión de la importancia del atletismo universitario, la importancia de la educación en el deporte, ¿no? Y creo que para cerrar, esto era lo último que te quería decir, esto se ha visto en estos trials, ¿no? Atletas una vez más del sistema colegial, universitario, que van a sus juegos, a sus primeros Juegos Olímpicos. Parece mentira ver que chicos, como el caso de incluso Cindy McLaughlin, que hoy es profesional hace varios años, pero una chica que tiene 22 años. Aiting Mu tiene 19, acaba de romper o de cortar su elegibilidad para seguir en la universidad. Y bueno, y podemos mencionar un montón de atletas que están, bueno, el mismo Cole Hooker, que fueron parte de la Universidad de Oregon, ¿no? ¿Qué importancia tiene la educación en el deporte formativo, ¿no? Creo que sos un referente en eso. Me imagino que te habrás regocijado una vez más de ver cómo chicos de la universidad tienen la posibilidad de representar al país en lo más alto, ¿no?
Y sí, definitivamente el sistema que hay acá, con todas las imperfecciones y todas las críticas que pueda tener, garantiza un acceso a un número más grande de atletas. Entonces, cuando hay 1.100.000 en la secundaria que tiene acceso a pistas y compite en el deporte, tiene una experiencia en el deporte, y luego lleva a unos cuantos de miles, 44.000, creo que era una cosa así, a nivel universitario, ayuda a que haya más masividad. Y con todos los beneficios que eso lleva también, o sea, ser parte de ir a una universidad, de estar en un equipo universitario, de aprender a través del deporte, de aprender a manejarse en equipo, relaciones interpersonales, viajar, tener objetivos y demás. Y luego, para los más grandes de eso, los mejores atletas de eso, tener esa posibilidad de llegar a un Juego Olímpico o a los nacionales para poder clasificar a un Juego Olímpico. Así que es lindo ver que ese sistema sigue retroalimentándose y
Bien.
sigue siendo un sistema exitoso para este país.
Claro. Bien. Bueno, vamos a seguir trabajando desde acá, desde donde nos toque, para fomentar y para imitar esas buenas prácticas, ¿no? Sabemos que acá en Argentina hay entrenadores, hay docentes que tienen vocación y que luchan día a día, primero para sacar a los chicos y a las chicas de la calle, que nosotros tenemos ese drama estructural de la pobreza. Y segundo, para darles mejores oportunidades a través del deporte. Así que la verdad es que en mi caso como comunicador siempre trato de contar un poco lo que veo, lo que percibo del sistema norteamericano, porque me parece que son prácticas que son dignas de imitar, aún con sus cuestiones un poco imperfectas, y seguramente hay otras cuestiones a pulir que tienen más que ver con una cosa mental por ahí del deportista o de la persona joven. Pero bueno, pero son en principio prácticas dignas de imitar. Bueno, Martín, te agradezco, querido, por tu tiempo una vez más, por todo tu análisis, por toda tu sabiduría, perdón. Y bueno, para mí es un gusto siempre charlar con vos, con el micrófono prendido y también en off, ¿no? Lo disfruto mucho. Y además sos una gran persona.
Ah, bueno.
Eso.
Oh, te agradezco, George. Me encanta hablar de atletismo, ya sabes eso. Así que cuando hay hermanos de la vida y de este deporte, como es tu caso, si estamos aquí, no hay ningún problema de hablar y seguir alimentándonos de esta pasión que tenemos. Te le
Totalmente.
mando un abrazo muy
Un
grande a
abrazo
vos y a tu
grande.
audiencia.
Nos honra tu presencia una vez
Adiós.
más. Abrazo grande. Hasta la próxima.
Chao, chao.
Chao. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-OC y también pueden visitar nuestra página web www.de-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.